Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 en este día miércoles 23 de diciembre del año...
Noviembre.
¿Dije diciembre? Sí. ¿Y sabéis que escribí diciembre?
¿Qué, o sea, día es entonces?
Vamos,
¿el martes 20 de diciembre?
No, ya. Consuelo, tu obsesión por pegarme en el suelo. Tu obsesión por pegarme en el suelo. No, pero es que ya abuso.
Y te sacáis el arquero, la pelota dando.
No seas así, porque después el amable radioescucha piensa que es verdad.
No, pero es que yo lo estoy diciendo justamente porque el amable radioescucha insiste en el punto. Entonces, por eso que lo planteo. Ahora ya no es del Río la víctima, ahora soy yo la víctima.
Miércoles 23 de noviembre.
De noviembre del año 2022.
22. ¿Cómo estás, Consuelo? Muy buenos días.
24. Oye, bien. Oye, Matías. Muy bien. Matías, tienes 2 minutos 30 segundos.
Estos partidos, se está jugando el partido Marruecos-Croacia, estos son los partidos que supuestamente.
Se va a dar tortícolis a Matías del Río. Todo el programa con el cuello chueco viendo los partidos.
Yo no vi los goles de Arabia, por ejemplo, que estaba concentrado. Pero bueno, estos partidos como Croacia-Marruecos, que son dos partidos, que son dos equipos buenos. Sí. Dos equipos con buenos jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo.
Y bien equivalente entre sí, ¿no es cierto?
Claro, y de repente son los mejores partidos, porque los otros hay mucha presión, mucha expectativa. Todo. Estos partidos hay que mirar a la gente que le gusta el fútbol, porque aquí se ve buen fútbol muchas veces. Extraordinarios jugadores, aquí hay jugadores del Paris Saint-Germain, del City, del Bayern, del Barcelona, del Madrid, de todos equipos. Son tremendos jugadores, así que al que le gusta de verdad el fútbol, más allá de las superestrellas, aquí tiene un buen partido. Van 0-0 y se inicia hoy con partidos que empiezan a prometer. Empiezan ya casi a jugar todos los clubes, todos los países, le faltan algunos. Pero ¿qué partidos hay hoy día para tenerlo clarito? Tenemos, bueno, partimos tempranito con este Marruecos-Croacia, insisto, 0-0. Luego, a las 10 de la mañana, tenemos Alemania, que debuta con Japón. A las 3, a la 1 de la tarde, España, con Costa Rica. España, que la propia prensa local habla de un tiro al aire, porque es un equipo muy joven. Es un equipo que puede ser una gran sorpresa o un gran fiasco, porque son equipos en transición. Y el grupo F, Bélgica, Canadá. Bélgica, que hace rato promete, tiene a De Bruyne, por ejemplo, que es uno de los grandes, uno de los grandes jugadores del mundo hoy día. ¿Cómo?
Está, ¿De Bruyne en qué equipo está?
Bélgica.
¿Ah, juega en Bélgica?
Sí, claro. Y así que en una de esas...
¿Qué? Yo pensaba pero que mañana todavía PSG, tenemos equipos debutando.
¿En el City? ¿En qué equipo?
En el City.
¿En qué equipo? En el City. Pero venga, mañana debutan, claro, mañana tenemos tempranito Suiza-Camerún, Uruguay, que me interesa mucho ver ese Uruguay, porque tiene muy buenos jugadores, tiene un semillero Uruguay. Oye, impresionante. Tiene Uruguay-Corea del Sur, Portugal es otro de los candidatos interesantes, gana también, y bueno, y Brasil, que siempre es Brasil, bueno, con Serbia.
Un gran auditor, fiel auditor, nos dice, mira, si a alguien le gusta el fútbol, no estaría escuchando la radio, estaría viendo el partido. Casi como decir, no te quiero.
Pero hay gente que tiene que ir a trabajar y tiene que ir en el auto.
Oye, un dato en lo anecdótico y que es futbolístico, pero no tanto, tiene que ver con el tema de los arbitrajes. Esto de que los partidos han llegado a durar 12 minutos más.
Maravilloso.
¿Te gusta a ti?
Maravilloso, porque es como el básquetbol, es tiempo real de juego. O el fútbol americano.
Pero lo hablamos durante el partido,
va a desincentivar mucho a los teatreros, al fútbol sudamericano, por ejemplo. Va a sufrir mucho que los tipos se tiran al suelo, se tropiezan y se tienen como si le hubieran sacado 3 dientes, y la verdad que tú ves que le pegan un manotazo cerca del cuello. Entonces eso ya no va a tener ni un sentido, porque el juego se va a recuperar.
8:08.
Oye, no,
Consuelo.
Ah, perdón, Consuelo, perdón. Es que
me sentí. Consuelo vive en uno
compelido. El artículo que trae hoy día el New York Times. Hoy día trae un artículo largo en New York Times y lo recoge Infobae también, no sé cuántas más repercusiones va a tener. Pero el problema para Messi de ser rostro de Arabia Saudita.
De Arabia Saudita.
Claro. Nada hacía presagiar que después iba a tener que
recordemos que Arabia Saudita
tiene con Arabia Saudita y perder con Arabia Saudita. Messi hace muchos años que es rostro como del área de turismo. Acá en Londres, por ejemplo, hay unos afiches gigantescos y visita Arabia Saudita y la cara es Messi. Grandes, así los afiches. Y bueno, aparte de todo, de cuánto le pagan, de que otros jugadores habrían rechazado la oferta, que ya tiene varios años, que Cristiano Ronaldo no se había querido involucrar con los saudíes en este asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo como el empuje que está haciendo Arabia Saudita por entrar también con rostros deportivos, pero también en el mundo de los deportes, como por transformar su imagen en el concierto internacional. ¿Verdad? Recordemos, están con la Fórmula 1, están con el torneo paralelo de golf, ¿verdad? ¿Y qué implicancias tiene eso para la estrategia 2030? Esa es la estrategia de Arabia Saudita, construir esta ciudad nueva, que en realidad no existe todavía, como una ciudad imaginaria, como ecológica, en el medio del desierto, una cosa como muy futurista, postular con sede. Ya postular como sede con otros países compartido para el Mundial del 2030 en circunstancias que Argentina también quiere. Entonces, ¿dónde va a estar Messi? ¿Va a estar con Arabia Saudita en la postulación?
Bueno, o
va a estar con
Argentina. Jugando no va a estar el 2030. Ese no es el Mundial Chile-Argentina, ¿no? Es Argentina-Uruguay, ¿no?
Sí, puede ser, pues.
¿Es con Chile?
¿Es con Chile?
Todos juntos ya.
Ah, yo entendí.
Junto con hermano.
Pensé que habíamos quedado fuera. 8:09. A ver, 50 electos, 99 electos, 9 originarios, comité de expertos de 32, consejo designado por el Congreso, 60 de elección mixta. Y con una comisión asesora para el proceso. Esas son las propuestas eso es como la decantación de las propuestas o el decantado, más que la decantación, el decantado de las propuestas en materia de régimen constitucional, o sea, de forma en la cual se redactaría una nueva constitución. La verdad que son bastante alejados unos de otros. Curiosamente, los que son más parientes entre sí son los de Chile Vamos y el acuerdo entre APRO Dignidad, el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, en términos que tienen componentes parecidos, digamos, son básicamente 100% electos, el rol de los expertos está definido como un rol paralelo, en lo que no están de acuerdo es en el número. Ahora, entiendo que todo se suspende por viaje, algunos se van a un encuentro del socialismo en Madrid, otros se van a un encuentro de los partidos de derecha en Uruguay, por lo tanto parece que de esta semana ya tampoco fue.
Cada vez uno
Y nos estamos saltando la decisión de tirarla para el córner, ¿verdad?
Claro.
Y de nombrar un grupo técnico nombrado por los partidos negociadores que discuta esto y resuelva o haga una propuesta.
No me queda claro para nada cómo funcionaría, qué atribuciones tendría, y yo tengo la sensación de que la tiraba al córner de ese comité, que ahora no se van a tener que poner de acuerdo cómo funciona el comité, tiene que ver básicamente con la suspensión por viaje. Tengo la sensación, me queda esa sensación. Ahora, también alejas todas las propuestas,
¿no? Sí.
El factor amarillo.
Da la impresión de que está primando, yo no sé si por una realidad o por un interés de negociación, está empezando a salir a flote, empieza a flotar el cuerpo de alguien que nadie se quiere hacer cargo, que es, claro, que es decir, mire, no estamos tan convencidos de una elección, en parte porque a todos nos genera demasiada incertidumbre.
Bueno, los amarillos abrieron el juego.
Porque en privado le hemos contado varias veces, muchos lo esbozan, coquetean con esa idea, todos saben que es peligrosa, que es difícil de vender esa idea en la población. También saben que una elección le da aspecto le da legitimidad. Así, bueno, de todas formas, nadie duda que tiene que haber un plebiscito de salida en el caso de que haya.
No, eso está fuera de toda discusión.
Incluso en un paquete de reformas, porque a Lagos 2005, una de las cosas que se le critica como estrategia fue, pese al paquete grandote de reformas que le hizo la Constitución, nunca fue reconocida como una nueva Constitución, en parte porque se basa en los pilares de las constituciones anteriores, como si la del 80 no se basara en la anterior, la del 25 en la anterior, etcétera. Sí. Pero la salida le da el ticket, le da el visado, le da el timbre en el pasaporte a hacer una nueva constitución. Eso creo que no está en duda. Bueno, no sé, capaz que cuando llegue el tiempo también lo duden. Pero cada vez parece salir a flote, insisto, más la idea que subterráneamente reconocen muchos que hay que buscar fórmulas acotadas de elección porque genera mucha incertidumbre y hay que llegar más a acuerdos políticos. ¿Cómo se vende eso hacia afuera? Es de difícil marketing.
¿Consuelo?
Lo encuentro de bien difícil marketing, uno por un aspecto medio leguleyo, que es el resultado del plebiscito de entrada, y ahí la tradicional discusión de si este proceso es la continuación del proceso inicial o es un proceso diferente. Y creo que eso es algo no resuelto, que podríamos nombrar un comité de expertos para que se pronuncie, por ejemplo. Pero dos, si tú quieres, si en el fondo, si tú tienes temor de los resultados electorales, bueno, tienes que hacerte cargo de hacer bien el trabajo político. Entonces, porque vas a estar tapando el sol con un dedo, vas a diseñar un sistema que va a dejar fuera, o no lo sabes porque nunca vas a hacer la elección, a estos partidos que te ponen nervioso, ¿verdad? Y que están provocando tanto ruido en el Parlamento en este minuto, que le están complicando la vida a las dos coaliciones principales de la política chilena. ¿Y es eso sustentable? No lo sé. No sé. Bueno, y por otro lado, les das cuerda, ¿verdad? Si es eso lo que te preocupa, y esto es algo que obviamente los partidos políticos, los dirigentes políticos tradicionales, de los partidos más tradicionales, no lo van a decir públicamente. Pero por una parte los bloqueas en la elección, por otra parte les das cuerda cuando te conviene.
A ver, no entendí ese punto, Gonzalo.
Por ejemplo, si tú tienes temor de cuál podría ser el resultado del PDG, si es que abres una elección.
Claro, exacto.
¿Cuál podría ser? Que le fuera bien en una lista del Partido de la Gente, ¿ya? Y que esa sea una de las razones, que no sabes cómo le va a ir a Republicanos, que no sabes cómo le va a ir al PDG. Esto no es solo un problema de que a Pro Dignidad, claro, tiene temor del 68%.
No.
O sea, del 62%.
Sí. Ahora,
porque el 62% se compone de muchas opciones políticas. No sabemos por qué partidos votaría el 62% en esta oportunidad, si es que hubiese una elección. Entonces, no es solo eso, sino que es qué pasaría con los grupos nuevos, ¿verdad? Sobre todo con PDG y Republicano.
Ahí está la incertidumbre que nos deja dormir bien.
Sí, pero yo el otro día conversaba con alguien más vinculado al mundo, más del mundo semitécnico, el análisis, casi academia, pero claramente si uno quisiera buscarle una afiliación, la encontraría más en la oposición que en el gobierno. Y me decía que también había un elemento que mirar, y que era, él usó esta expresión, que era hasta injusto con un gobierno someterlo a cuatro elecciones.
Sí.
Es complicado para el gobierno.
Que era muy complicado, porque en el fondo además empezaban a jugar otros factores. Entonces, porque cuando estamos hablando de las cuatro elecciones, estamos hablando de la elección de constituyente, estamos hablando del plebiscito, o sea, estamos hablando de que ya tuvo el plebiscito del 4 de septiembre, la elección de constituyente.
Otro plebiscito.
Otro plebiscito salida, elección municipal.
Otro plebiscito. Plebiscitos gubernamentales, me refiero. Siempre una elección en medio
de un gobierno. Es plebiscitario. Y elecciones. Entonces, tú, habitualmente, los gobiernos en Chile tienen una elección de medio término. Y la elección, tienen la elección de alcaldes, concejales, y entiendo que ahora gobiernos regionales, ya me perdí, y después de eso tienen la elección parlamentaria y presidencial. Pero en el medio término tienen solo uno. Aquí estaríamos sometiendo a este gobierno a cuatro elecciones. Y no hay quien pueda gobernar con cuatro elecciones. Y eso me lo decía alguien, como te digo, desde una perspectiva
bien
más bien de oposición. O sea, diciendo, planteemos, bueno, seamos realistas.
La pregunta es cómo le das legitimidad, si es que optas por un órgano designado, cómo le das legitimidad a ese órgano designado, puesto que hemos dicho tantas veces que el actual Congreso no necesariamente representa lo que las preferencias políticas que las personas pondrían en una elección para constituyente.
¿Será el sorteo?
Estaba leyendo en Exante, venía publicado un artículo de un grupo. ¿Se acuerdan que una vez les comenté de esta columna que sacó Minami en La Tercera de incorporar grupos aleatorios?
Sorteo, sí. Sebastián Eduardo dijo acá. Sebastián Eduardo dijo acá también.
Sí, también. Bueno, sí. Entonces firmaron un.
Y Sebastián, yo creo que no firmante.
Sí, pues. Entonces está Edwards, está Minami, está la Silvia Izaguirre, está Elías Selman.
Se ha hecho, está, dio el ejemplo de un lugar donde se había hecho, ¿te acuerdas?
Estoy tratando de acordarme.
Sí, pues sí. Irlanda, o sea, de diferentes maneras, en Irlanda, en Francia. Sí.
Mira, perfecto.
En Islandia.
Sí, en Islandia el resultado fue malazo. ¿Se podrá? ¿Será ese el camino de salida? Para evitar...
ellos proponían integrar una X cantidad de personas, digamos, que fuesen una como un consejo ciudadano que hiciera como una propuesta inicial o que definiera como otros bordes, como mira, estos son los temas, y nos gustaría de esta forma. Bueno, en fin, no creo que eso vuele en realidad, pero dándole la vuelta a decir, bueno, si va a ser un órgano designado, entonces... ¿de qué manera o basta, como dice Matías, solamente un plebiscito de salida?
Yo
creo que no basta el plebiscito de salida. Sí. Lamentablemente mi visión es que no basta el plebiscito de salida.
Sí, pero tú le metes a un órgano electo o cualquier otra cosa, va a empezar interesadamente por algún grupo a hablar de los designados, van a empezar y le van a empezar porque a estas cosas netamente. Acuérdate que la verdad es
un bien fungible.
Es actor de segundo, claro, es actor de reparto aquí. Aquí lo que importa son las parafernalias, la idea de que tú montes, las campañas,
la
impresión que generas, de que esto es designado, de que esto está arreglado, que esto es la cocina, que estos son los mismos de siempre, que se eligieron entre ellos. Si ese es un problema y la política, querámoslo o no, y quizás, no sé si de manera creciente, no sé cómo sería hace 50 o 100 años, es víctima también y es un poquito rehén de lo que se vaya a generar, pues.
Sí, y ahí más
que la idea que se vaya a generar.
Claro, y ahí más que el tema este preciso de apretado, acotado, de que la derecha tiene miedo que los pase el PDG y los republicanos y la izquierda de perder, etcétera, etcétera, y además de dividirse, que ese otro riesgo que también se plantea, claro, entre el socialismo democrático y la Prueba de Dignidad, que es que finalmente haya un rompimiento. Y que tengan que romper porque unos plantean una cosa y otros otra.
¿Y cuánto va a ser el peso de los partidos nuevos si es que alcanzan a estar constituidos?
Claro, piensa tú, Demócratas está intentando constituirse, ya hizo un paso bien importante, entiendo que Amarillo está en lo mismo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se reconstruye el centro. Claro, más allá de esa incertidumbre, también está este tema de del fantasma de las cuatro elecciones, que además puede terminar perfectamente, depende cómo lo... De nuevo, la verdad es la primera víctima, puede terminar perfectamente en un 4-0 en contra para el gobierno.
Funesto.
O sea, nada puede ser peor. O sea, pocas cosas pueden ser peor que eso. 8 de la mañana, 22 minutos. ¿Qué te ríes tú?
¿Cómo fue eso? El silbido.
Estoy acompañando, son compañías musicales que hago yo.
Te estoy recomendando, yo lo veo con el rabillo del ojo, te recomiendo que después veas la repetición del partido de Croacia.
No me tientes, yo lo tengo de espalda.
Está espectacular. Bueno,
es pesado tú. No hago molestarte.
Oye, a ver, reforma previsional. Se empezó a discutir en la comisión, en la Cámara. Empieza a aparecer una cosa muy creciente que es, ya hubo una carta el fin de semana de José Gregorio en los medios y ya hay una mesa constituida para ponerse de acuerdo respecto a cómo compartir con los centros de estudio, con los expertos, los números que fundamentan y justifican la reforma como está planteada. Hay serias dudas respecto básicamente a este tema de las transferencias. Hay un punto muy de fondo en la rentabilidad prometida, que es la mitad de la rentabilidad que ha tenido el sistema hasta ahora. Hay quienes dicen que en largo plazo es la rentabilidad correcta, pero habría que ver si, habría que ver en qué número se sustenta eso. La verdad que hay muchas, muchas estimaciones. El costo, por ejemplo, el menor costo para los cotizantes, la mejora en eficiencia que plantearía la división del mercado. Hay una serie de materias que en el proyecto de reforma son dadas por hechas y que inclusive el informe financiero también las avala, y que existen dudas respecto a dónde salieron los números que plantearon aquella. Y eso viene. Y les recomiendo la lectura de una columna de Klaus Schmidt-Hebel hoy día, que en el Mercurio, en que él es muy crítico de la reforma, y dice algo que es de repente esas cosas tan simples que uno... que le llega a doler un poco la guata, porque dice, sí, hay que mejorar las pensiones, perfecto, pero eso se logra aumentando la edad de jubilación gradualmente, aumentando la tasa de cotización gradualmente y definiendo la PGU como un elemento igualador y manteniendo el sistema actual sin meterse en grandes modificaciones. Y la verdad es que es de una simpleza que...
Sí, pero no olvidemos que... maristas menos, los números que se hagan, y porque realmente esto sí que tiene muchas caras de donde uno lo mire y muchas especificidades. Y todas las últimas propuestas previsionales parten por un elemento que ha sido el central del problema del previsional, porque más allá de los slogans nuevamente y todo esto, lo que se quiera, las AFP pueden ser mucho mejores, pueden ser más transparentes, se pudieron haber no sentado echado en los laureles, haciendo la pega que les correspondía, alguien dirá, pero no era responsabilidad de ellos, sino que era de la política, pero da lo mismo.
A esta altura da lo mismo.
Da lo mismo a esta altura. Las AFP lograron tener tasas de rentabilidad del, no sé, en un momento era el 8, hoy día será el 6, histórico, 7, qué sé yo, que me dé el número. La plata está ahí, la plata está bien administrada, y hoy día aparece para la opinión pública como si fuesen el pilar del problema. Y más allá de lo que cada uno quiera decir, eso no es así, no es la realidad. Entonces, ¿dónde está el pilar de la realidad? Del problema de pensiones en Chile, que no era un sistema de AFP, un sistema de pensiones, el problema era... básico, muchos otros, no único, poco ahorro, mire la obviedad, si yo ahorro poco, voy a tener poco, ahorrando 10%, si uno lo compara con otros países, con todo lo que los expertos nos indican, era poco. Y las últimas propuestas, dígase Valdés, Bachelet, qué sé yo, las de los expertos, qué sé yo, en alguna comisión que haya estado la Andrea, en fin, cualquier propuesta, hablaban del 5, del 6, hasta del 8%. Porque ese es el problema real, no perdamos el foco. Estábamos ahorrando poco. Además laguna, además mercado laboral, además crecimiento de envejecimiento de la población, todo lo que quieran. Y esto ataca el problema básico. También hay problemas a mí hacia adelante, por ejemplo, veo poco foco en la rentabilidad.
Muy poco.
Pero sí. Pero llegar a ahorrar el 16% es un muy buen avance. De ahí... y hay que considerarlo para...
Si antes se cotizaba mínimo el 20%,
claro,
y no alcanzaba, claro, las tasas de rentabilidad de la década del 90, del 80 y del 90 permitieron, la rentabilidad del mercado permitieron que hubiera una suerte de colchón. En vez de aprovecharlo, comillas, nos lo farreamos. Porque claramente había que subir la tasa. Sí, a ver, el pecado de origen. ¿Por qué la cotización baja del 20 al 10? Básicamente para que la gente se cambiara el sistema privado, porque tuvo un incentivo en términos que le aumentaba
el populismo.
No, y el populismo tenía más líquido. No era populismo. Bueno, pues no tenemos tiempo para hacer esa discusión. Tengámoslo otro día, porque es lo mismo que las tarifas de la autopista, que también las tarifas de la autopista crecieron en el tiempo. ¿Por qué? Porque buscaban legitimarse. Entonces, yo creo, y ahí había que generar un mercado. El mercado, había dos cosas que había que hacer. Uno, que era que se cobrara por saldo, y dos, que aumentara la tasa de cotización en el tiempo. Ninguna de las dos cosas se hizo porque todo quedó disfrazado, o sea, quedó amortiguado, o hubo un esteroide anabolizante que fueron las grandes rentabilidades de la década del 80 y del 90, y una parte de los 2000. Y eso, la verdad, es que fue el gran problema. El sistema debió haber avanzado, estaba pensado, en función de que se pasara de comisión por renta a comisión por saldo, que se estaba pensado que tenía que aumentar la tasa de cotización, y estaba pensado que la expectativa de vida iba a corregirse, con el aumento de la expectativa de vida iba a corregirse la edad de jubilación. Y ninguna de esas cosas se hizo, y esa es la cuenta que estamos pagando hoy día. Consuelo, perdón.
No, nada.
¿Nada? Bien.
No.
Recomiendo la lectura de Schmidt-Hebel porque de lo simple duran las muelas. 8:00 a.m. con 28 minutos. No la está haciendo, pero la está haciendo Bolsonaro, ¿o no, Consuelo?
No, parece que no. Lo vamos a saber. A ver, finalmente impugnó las elecciones, ¿ya? Los partidos políticos que lo respaldan, y argumentando que las máquinas más antiguas, las máquinas de votación, ¿ya? Más antiguas presentan inconsistencias en el análisis que hicieron ellos comparando el resultado de primera y de segunda vuelta, ¿ya? Y fueron entonces a presentaron esta demanda ante el Tribunal Superior Electoral, y le pide que anule parte de los votos, ¿ya? Y lo que hace el Tribunal Superior Electoral le dice: ya, páseme primero las auditorías que usted hizo, tiene 24 horas para pasármelas, ¿ya? Eso sería el primer tema que tendríamos que ver, si es que efectivamente tienen ese material, y luego el Tribunal Superior Electoral lo tendrá que analizar. Folha de Sao Paulo está diciendo a esta hora que hay lagunas en lo que está planteando, que no es, para usar la misma palabra, consistente, lo que está planteando Bolsonaro. Bolsonaro, que ha estado prácticamente desaparecido en acción, ¿verdad? Por las últimas tres semanas, casi no ha hecho prácticamente apariciones públicas. La transición está en marcha, él le dio el vamos a la transición, eso está avanzando, si bien Lula no ha dado a conocer quiénes son los integrantes de su gabinete. Recordemos que Lula anduvo de viaje, estuvo en la COP en Egipto, después pasó por Portugal, le hicieron una operación esta semana de cuerdas vocales, me parece que está con algún problema ahí. Pero todo el proceso político está en marcha.
Son 352.125 urnas, que ojo, me estaba preguntando justamente a un amigo en Brasil, me dice que él calcula que son algo así como 2.800.000 votos.
Justo.
Entonces, pero por ahora es como, mire, dígame usted qué ha hecho. No, por lo menos lo que me explicaba la persona con la que hablé en Brasil, me decía, mira, lo que está tratando es de explorar una vía para reclamar. Básicamente
hagamos en términos televisivos, corte y volvemos. A la vuelta, 25 años más, 10 años más, ¿Bolsonaro qué? Otro Donald Trump. ¿Qué trató de hacer? De negarlo. ¿Va a llegar a dar vuelta a la elección? ¿Va a llegar Bolsonaro a ser elegido presidente, él y no Lula? Lula
¿en esta
ya
vuelta
es,
no?
Lula ya es.
Yo con no, pero Azusa, pero Azusa,
claro, pero
su base,
obvio, pues.
Dice pero está que generando no plataforma.
No obvio. Rinde, Donald Trump. Claro. Donald Trump, que sigue diciendo que sí, le robaron Trump, la última elección.
A Trump no le fue bien, ¿eh? A Trump no le está yendo bien.
Y Bolsonaro eso es lo que digo. Cuando tú dices, ¿la hizo Bolsonaro? Sí, la hizo. ¿Quién la hizo? La RECA.
No sé.
Yo creo que sí, porque. A ver. No, voy a hacer una analogía para el otro lado. ¿Qué pasa si Lula empieza a despertar y empieza a rearmar sistemas como el Lavallato? Es justamente de lo que se tiene que alejar. Y lo que tiene que conseguir Lula es dar desde el día menos uno, no uno, desde antes de empezar, todas las condiciones y todas las muestras de que es un gobierno transparente del PT, que le da garantías a todo el mundo de limpieza, ¿no es cierto?, en el manejo de las plata. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bolsonaro? Lograr la legitimidad democrática que no tiene el caballero, pese a que ya ganó una elección. Y a lo mejor es más democrático de lo que parece ser. Entonces, él mismo está minando su propio carácter político, su propia marca, el reflejo. Bolsonaro con esto es mal perdedor, va a perder, como le explicamos que Lula es y va a ser ya el próximo presidente, y va a quedar como el tipo mal perdedor, insisto, poco demócrata, que asusa a los golpistas, que asusa toda sí. forma. Es de un error, de un error básico.
Bueno, puede ser.
En vez de salir el primer minuto a decir, me ganaron, soy un colaborador, y dice, este tipo aprendió, es un demócrata. No, lo que está haciendo es el manual de la, así como Roy Stone, ¿se acuerdan? Ese asesor de Trump y todos estos personajes que están siempre en el torno a él, parece que quiere hacer lo mismo. El peor enemigo de sí mismo.
8 de la mañana con 32 minutos. Si quieres un seguro de salud que te entregue protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a consecuencia de un accidente, cuenta con nosotros, nos dice Consorcio. Conoce los planes de su seguro y solicítalo en consorcio.cl.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Si te preguntas cuándo empezar una APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Si tu propósito antes de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Si tienes un APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a fphabitat.cl.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Antes de fin de año tengo que matricular a los niños, desempolvar el arbolito de Navidad y completar el tope de los beneficios tributarios de mi APB en Habitat.
Porque tus ahorros son tus ahorros. Si tienes una APB y puedes seguir ahorrando, recuerda completar el tope y así maximizar los beneficios tributarios hasta el 30 de diciembre. Haz crecer tus ahorros en Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.afp.cl. www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Maca, tanto tiempo, ¿paseando con los niños también?
Hola, Fran.
Sí. Qué rico, te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Jefe,
dígame.
¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló?
Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalización de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce el seguro de la Alemana. Contrátalo en alemanaseguros.cl.
Fito Páez en Chile con el disco que todos cantamos, Tour El Amor, 30 años después del amor, sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
La Universidad Andrés Bello es calificada por la Comisión Nacional de Acreditación dentro del selecto grupo de universidades en nivel de excelencia en Chile, acreditándose por 6 años en todas las áreas. Un reconocimiento a la calidad de su formación y a su compromiso con aportar el bienestar de los estudiantes y la construcción de un mejor país. 8:40 minutos, hace los honores, Consuelo.
Sí, claro. Estamos con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Pati, bienvenida. ¿Cómo estás?
Bueno, hola, Consuelo. Gusto saludarte a la distancia también, Matías.
Muy buenos días.
Gracias por la invitación.
Consuelo.
Queríamos inicialmente conversar del asunto de la ordenanza municipal del balneario de Zapallar en la región de Valparaíso. En un comienzo, como cabeza, la semana pasada, cuando se conoció esto como cabeza de la Defensoría de la Niñez, tú planteaste algo: a ver, esto hay que revisarlo, puede estar violando los derechos de los niños. Sin embargo, al parecer, con el paso de los días, ya no te parece tan mala la ordenanza. Por favor, explícanos cómo la estás viendo.
Claro, lo que ocurre es que obviamente uno tiene la opción inicial de quedarse con el titular, que era esto de toque de queda, ¿no es cierto? Y por supuesto que eso ya enunciaba una vulneración a garantías de la Constitución. Pero lo que siempre dije era que necesitábamos ver la versión final. Hicimos ese requerimiento al municipio y lamentablemente se nos respondió que no estaba lista y por lo tanto no la podían remitir. Y en esas circunstancias, hasta esta fecha, si uno ingresa a munizapallar.cl, que es donde se publican y se dispone la vigencia de las ordenanzas municipales, no está aquella que fue aprobada por el Consejo.
¿No la tienes tú?
No, por lo tanto, yo tengo una versión. Lo que digo es que la misma ordenanza dispone que esta entra en vigencia una vez que esté publicada en el sitio web de la municipalidad. Yo la que tengo, me imagino que es la que tienen ustedes también. Claro. Y haciendo esa revisión, a ver, lo que no impone es un toque de queda en el sentido de la restricción o la prohibición de salir, pero sí establece prohibiciones que desde nuestra perspectiva infringen la Constitución y también la Ley de Garantías, la 21.430. Libertad, que es una legislación específica respecto de derechos de niñez y adolescencia. Y en razón de aquello, nosotros hemos tomado la definición de recurrir de ilegalidad a la Contraloría General de la República, precisamente porque lo que entendemos ocurre con esta ordenanza es que excede con creces la decisión de este Consejo Municipal y del alcalde, aquellas atribuciones que constitucionalmente tienen los municipios. Y por ordenanza no se puede, conforme a las disposiciones constitucionales, pero también legales, infringir derechos que precisamente contempla una norma de mayor jerarquía como la Constitución y además una ley como es la Ley de Garantía.
¿Y eso es el derecho al libre tránsito independiente de la hora y de la edad?
Son varios derechos los que en relación con niños, niñas y adolescentes están vulnerados particularmente a propósito de la Ley de Garantía. Primero hay que tener presente que esa ley impone la obligación a los órganos del Estado de no restringir derechos de los niños, sino solo cuando la Constitución lo permite. Y además los derechos que tienen que ver precisamente con la libertad ambulatoria, con esta obligatoriedad que impone de alguna manera en su artículo sexto de circular acompañado, en circunstancias que hay otros derechos, como el derecho a la libre circulación, que no solo nos asegura la Constitución, sino que además respecto de los niños se asegura específicamente en la Ley de Garantías. Y por lo tanto, como esta ordenanza además establece multas para el incumplimiento, nos parece que no se satisfacen los presupuestos constitucionales en el ejercicio del rol de un municipio, y es por eso que vamos a recurrir a la Contraloría. La otra opción que evaluamos era la acción constitucional a través de un recurso de protección o un recurso de amparo, pero por ahora no la estamos considerando y presentaremos el tema a la Contraloría porque no tenemos ningún niño hoy día afectado. Entonces eso nos hace el impedimento a propósito de resoluciones de las Cortes anteriormente de que no es un recurso de acción popular. Me imagino que han escuchado eso, que no podemos nosotros recurrir como por todos los niños de Zapallar o por todos los niños que estén en Zapallar. Entonces por eso hemos optado por la vía administrativa.
Yo leí también esa ordenanza, o la ordenanza que hay disponible, ¿no es cierto?, que me la mandó una persona del consejo dentro de la municipalidad, pero claro, dices tú, si mientras no esté publicada, no es oficialmente una ordenanza, pero basándonos en ese texto, y lo que explicaban los que defendían esta medida era más que prohibir, es ponerle condiciones a la circulación. Por ejemplo, una persona menor de 16 años que vaya acompañado de un adulto, y entre 16 y 18 que tenga una posibilidad de hacer un contacto con alguien. ¿Eso también, o eso puede ser visto directamente como una vulneración al derecho al libre tránsito?
Sí, lo es.
¿El libre tránsito es libre? ¿Y desde qué edad? Por ejemplo, aprovechando que nuestra audiencia es gente particularmente inteligente, uno puede tomarse cierta licencia. Si va un niño de 8 años caminando por la calle, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es un extremo, o 7 o 5 años. ¿Qué condición, en qué momento un niño o una niña uno puede exigirle realmente a un adulto que se haga responsable de por qué anda solo? ¿Qué dice la ley?
Lo que pasa es que tú no le puedes exigir al niño eso. Acá lo que
al responsable, al adulto sí, responsable.
Sí, tampoco se lo puedes exigir. A ver, lo que ocurre es que acá el alcalde, y yo lo he dicho, el sentido de fondo a mí me parece muy relevante destacar, que está puesto la responsabilidad que los adultos tienen en la crianza de los niños. Y eso, yo parto de la base de que todos estamos de acuerdo con aquello. El punto es que uno no puede usar eso como un mecanismo para justificar una vulneración a garantías constitucionales. La libertad ambulatoria es una libertad general, ¿no?, que no puede implicar limitaciones, salvo que como país definamos, a través de un proceso legislativo, que vamos a establecer limitaciones.
¿Qué
y esas no existen respecto de niños, respecto de que un papá esté obligado, por ejemplo, a que desde que nacen hasta los 8 años, por poner el sí. ejemplo que tú planteabas, tengan que estar acompañando a los niños. Uno espera, Matías, Consuelo, sí. que un niño de 8 años no ande solo en la calle, pero también hay niños que a esa edad y a otra empiezan a ir al colegio solos uh-huh. o empiezan a movilizarse solos. Sí. Acá estamos hablando de un contexto que además pone el foco en una asociación bien directa que se hace desde el municipio entre la circulación de adolescentes y delincuencia, ¿no es cierto?, o situaciones de vulneración a sus derechos, como es, por ejemplo, el consumo de alcohol. Entonces, hay que tener súper claro eso, y no lo decimos nosotros como Defensoría de la Niñez, lo ha dicho la Contraloría ya persistentemente en diversos dictámenes, que los municipios no pueden atribuirse facultades más allá de lo que la Constitución les entrega. De hecho, recordemos lo que pasó en su momento el año 2011 con la alcaldesa Plaza de ese entonces, en Huechuraba, creo que era,
sí, sí, sí.
que ella trató de imponer multas y obligar a los padres a que obliguen a los niños a ir al colegio. Imagínense, a propósito de lo que estamos viendo en exclusión escolar, ¿quién no querría que los sí. niños vayan al colegio? pero la Contraloría le dijo muy claramente, usted no es el organismo que tiene las facultades para disponer eso. Y por lo tanto, desde ahí, nosotros ponemos ese énfasis y ese acento. Y me parece que con la justificación de la protección de los niños, tú no puedes tomar decisiones que impliquen vulnerar sus derechos.
Claro, porque aquí eufemísticamente de lo que se está hablando es que los menores de edad andan en patota y curados y volados en esos balnearios, y que los papás no se hacen responsables, y que cuando llegan los carabineros y hablan con los niños, para que no le avisen al papá, o no sé qué, le dicen, no sé, se me echó a perder, se me acabó la batería, el celular, qué sé yo, para que no contacten al padre, y algo pasa en ese balneario que nadie se hace responsable, y todo el mundo, no, si es un entorno seguro, son balnearios chiquititos, no les va a pasar nada. Y finalmente lo que ocurre son unas tomateras descontroladas. Eso es finalmente lo que pasa. Me imagino que el alcalde no lo puede decir de esa manera, y no algo que uno pueda escribir en una ordenanza municipal. Pero también la pregunta que uno dice ahí, bueno, ¿dónde están esos papás? Porque esos papás realmente no se hacen cargo de que sus niños estén seguros, digamos.
Claro, por eso yo voy acá a lo relevante, que es el punto de fondo, en el que yo creo que no hay desacuerdo, ¿no? La responsabilidad de los adultos respecto de la crianza de los niños. Eso me parece que es un punto de partida esencial e inicial en el que no hay desacuerdo. El tema es cómo eso se aborda, y el tema es si corresponde o no a un municipio involucrarse e inmiscuirse en aquellas definiciones que tienen que ver con cómo los padres y madres desarrollan la crianza. Y de hecho yo relevo acá un punto. Ustedes se acordarán, a propósito de la ley de garantía, esta frase, no, con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, acá a mí me parece que es bastante obvio que debieran surgir papás diciendo, oiga, usted no se meta en cómo yo estoy criando a mi hijo. No podemos usar eso para algunas cosas y para otras no. Lo mismo que con la autonomía progresiva, ¿no es cierto? No podemos usarla para un sentido o para otro. Pongo este tema porque me parece relevante. Entonces, Consuelo, lo que tú vas. Nadie quiere que, o sea, al menos yo como defensora de la niñez, y me imagino que ustedes están de acuerdo, uno espera que el consumo de alcohol y de drogas ojalá no exista en la niñez y en la adolescencia. Y nosotros en Chile tenemos problemas serios con este tema, que Senda no ha sido capaz de abordar debidamente, como un punto. Segundo, tampoco queremos que las familias no estén en condiciones de asumir a través de sus adultos las responsabilidades que involucran la crianza y el cuidado de los niños, y también de los adolescentes. Considerando y respetando su autonomía progresiva, eso involucra también saber en qué situación están viviendo. Y si hay chicos que están teniendo problemas con el consumo de alcohol o el consumo de droga, lo que uno espera ahí es que el desarrollo al interior de esa familia sea lo suficientemente riguroso para evitar que eso se siga reproduciendo. Solo para apuntar a lo que tú manifiestas, que es finalmente lo que está detrás, ¿no es cierto? Hoy día existen mecanismos institucionales para que una situación en que Carabineros constata, por ejemplo, una vulneración de derechos a un niño que está en estas condiciones, puedan ser abordadas debidamente por un tribunal de familia que debiera iniciar una causa proteccional para poder determinar de qué manera esos padres están.
A la tercera, eso sí. Yo estuve mirando la ley y decía, bueno, ¿y qué dice con consumo de alcohol en la vía pública con menores? Y básicamente te tienen que llamar al padre, o sea, al apoderado del niño, y te llevan a la comisaría y te cobran una multa, ¿es eso? No.
Pero la tercera no,
ni siquiera ¿dónde? Te cobran una multa, ¿verdad?
No, yo no estoy. No, es que eso probablemente tú lo estás viendo desde la lógica del consumo de alcohol, de la ley de alcohol. Y yo estoy hablando de otra cosa que tiene que ver con la vulneración a los derechos. Y eso no necesita ni tres veces ni dos veces. Basta con que yo, como funcionario policial, constate que hay un niño expuesto a una situación de vulneración para que yo deba cumplir con mi deber, que es comunicar al tribunal de familia y determinar que quienes son los adultos responsables de ese niño adopten acciones en relación con él o con ella.
Estamos con Patricia Muñoz, que es defensora de la niñez. Patricia, no sé si deduzco muy rápido, pero en una de esas no se necesitaba ordenanza para poder ir al fondo, que todos sabemos que es el que quiere ir con buena voluntad y buena intención ese consejo y ese alcalde, que es tratar de impedir estas masas de niños muy jóvenes alcoholizados, ¿no es cierto? Y a lo mejor no se necesita tal ordenanza para que un carabinero, quiero una respuesta de tu parte, o un guardia municipal, o quien fuese, o un PDI.
O un civil.
O un civil. Cuando ve una patota, porque ver a alguien empinándose un cartoné, claro, puede ser consumo en la vía pública, y eso está prohibido incluso para ti y para mí, que somos mayores de edad. Pero cuando ya está el niño, el joven o la joven borracho, y caminando bandeados, que se uno siente una cosa que es bien patético, un niño bien chiquitito así. ¿Puede un carabinero o un civil autorizado tomarle una un nivel de alcohol con un estos que uno respira y sopla? ¿Puede hacerlo o alcotest, o se vulnera un derecho hoy día?
A ver, lo que ocurre es que cuando tú hablas de la posibilidad de intervención policial, tú tienes que tratar de que eso no se produzca con los niños y hay que retrasarlo lo más posible. Si estamos frente a la posible comisión de un delito, el carabinero no solo tiene el derecho, sino que tiene la obligación de que eso ocurra. Pero esto no es un delito.
¿Es un delito eso?
No. Por lo tanto, lo que el carabinero debe hacer en ese caso, y a propósito de la estructura que tenemos hoy día, porque luego yo espero que como vamos a instalar el sistema de garantías, ya no sea necesario judicializarlo todo, pero hoy día lo que ese carabinero debiera hacer es tomar contacto con el juez de familia. El juez de familia de turno lo que va a disponer es la ubicación de los adultos responsables de ese chico, de manera tal de determinar cuál es la situación específica que ese niño vive. ¿Es una situación ocasional que este chico está en esa condición?
Pero Patricia, ¿pero puede ser el alcotest?
Esa es una definición que podría tomar eventualmente el tribunal de familia.
Es que la ley de alcoholes no establece eso. La ley de alcohol establece que si el menor de 18 años de edad es sorprendido realizando alguna de las conductas, que es básicamente estar curado, borracho, como medida de protección es conducido por carabinero al cuartel policial o a su domicilio para devolverlo a sus padres o a la persona encargada de su cuidado. Si el menor fue conducido a la comisaría, el cuartel policial, carabinero deberá adoptar las medidas necesarias para informar a la familia o a las personas que indique acerca del lugar en el que se encuentra, le otorgará facilidades, al devolver al menor a sus padres o a la persona encargada, los apercibirá por escrito que si el menor incurriera en las contravenciones por tres veces se hacen llegar los antecedentes al Servicio Nacional de Menores.
Claro, lo que ocurre es que esa ley desafortunadamente no está en concordancia con la intervención que a propósito de la ley 19.968 tienen los tribunales de familia, y por lo tanto lo que hace es ser mirada desde una perspectiva del consumo de alcohol en genérico, haciendo un abordaje específico de menores de 18, pero las normas se tienen que interpretar en el caso de niños, niñas y adolescentes, relevando el interés superior de ellos, y eso involucra un control en nuestro sistema actual por parte de un tribunal de familia que pueda efectivamente iniciar eventualmente un procedimiento proteccional para determinar, insisto, si ese consumo es ocasional, si ese consumo es permanente. ¿Qué está pasando con los adultos responsables de ese chico que están exponiendo o que implica que este niño anda en esas circunstancias en la calle?
A mí no me quedó claro la casuística. ¿Un carabinero o un guardia municipal o un civil ve a un chico, una chica de 14, 15, 16 años? Es bastante indeterminado por lo pronto. Sí. Pero uno ve a un cabrón que es menor de 18, evidentemente, y lo ve bandeado, lo ve o tirado al borde del camino, qué sé yo. ¿Qué puede hacer un carabinero?
Llamar al juez de familia.
Puede hacerlo.
No, debe hacerlo.
Debe hacerlo. Sí. ¿Y puede preventivamente, si ve una patota, que ve que hay dando vuelta una caja con vino o una botella de pisco, pero no ha visto a nadie tomar, está ahí, puede hacer una alcotesis y ver qué muchachos y qué chicas están bajo el efecto del alcohol allí preventivamente y llevarlo a un tribunal de familia para decirle a sus padres o tutores de que se hagan cargo de ese niño que está vulnerado a sus derechos, o no puede?
No debiera hacer ninguna diligencia policial con niños o niñas sin que hubiese una intervención de la judicatura o eventualmente de un abogado que represente los derechos de ese niño. Y por lo tanto, por eso es que yo digo y pongo el énfasis en el deber del funcionario policial de comunicarse con el tribunal de familia para que desde esa perspectiva se regule en definitiva la intervención y el policía también tenga el resguardo de que lo que está haciendo en relación con ese niño no va a ser algo que implique vulnerar sus derechos y que le exponga al funcionario también a circunstancias como implican sanciones o cuestionamientos a su quehacer.
Ya, pero entre un niño botado en el suelo, una niña botada en el suelo, evidentemente, por ejemplo, con coma etílico, claro, ahí hay evidencia. Pero si uno lo ve que anda dando jugo nomás, anda alegrón, que más o menos uno presupone que está, que tiene 14 años, 13 años, 15 años, sí, presupone que está tomado, ¿no puede hacer ningún control policial, no puede hacer nada?
No hay control preventivo para adolescentes, recordarás a propósito
pero
de la
discusión. Es evidente que su derecho se vulneró, pero el policía o el guardia de la municipalidad X no puede hacer nada.
Tomar contacto con quien es responsable de velar porque su derecho se restituya, que es el juez de familia.
Solamente sí. Lo veo medio alegre, lo veo con...
Bueno, así. Es que es el problema que surge con las interpretaciones, ¿no es cierto? Y por eso es que ordenanzas como estas también generan esa complicación, no solo desde la perspectiva de la infracción a las facultades, sino que también de quién interpreta y quién hace uso de determinadas normas que pueden tener esas dificultades. Lo más Claro, y para la protección también del funcionario es tomar contacto con quién, desde la judicatura hoy día, en base a nuestro sistema, tiene el deber de determinar si es que hay una vulneración de derechos y por lo tanto ejercer acciones específicas y disponer de actuaciones específicas a quienes están interviniendo con ese niño. Y esa es la recomendación que nosotros hacemos desde la Defensoría de la Niña.
La pregunta también es cómo tú encuentras la manera de que estas situaciones no ocurran, pero yo vuelvo a la responsabilidad de los padres, de que a los padres les preocupe y que haya... Claro, porque el pagar una multa, en realidad, esos padres tienen la capacidad económica, no les va a provocar mayor problema de pagar, claro, pagar un parte, si es que el carabinero optara por la ley de alcohol y lo llevara a la comisaría, no va a pasar nada ahí. ¿De qué manera tú tienes, o sea, yo sé que el problema más profundo es de qué manera tener verdaderamente padres responsables, claro, pero en lo concreto, para el próximo verano, es qué incentivo tienes tú para que esos padres digan, bueno, ¿sabes qué? Va a ser tanto el problema de que si voy a terminar en la mitad del veraneo en el tribunal de familia claro, es que al final así de penosa, perdona que lo diga en esos términos, son las cosas.
O sea, a mí me parece que es muy lamentable, como te digo, que tengamos que estar abordando este tipo de discusiones que ya tuvimos el año 2019, ¿no es cierto? Recordarán ustedes a propósito de ideas de esta naturaleza. Porque acá esto demuestra también que transcurre el tiempo y como que no se asume la responsabilidad que se tiene respecto de los niños y niñas, ¿no es cierto? Y cómo ahí yo también hago un llamado particularmente a la Subsecretaría de la Niñez, que tiene una obligación en razón de su ley de entregar a las familias más y mejores herramientas para desenvolverse en el ámbito de la crianza. Ustedes son papás y me imagino que han enfrentado en ese proceso de crianza también dificultades, como todas las personas que viven en nuestro país. Bueno, y Consuelo que vive fuera, pero también seguramente lo ha hecho. Sí. El punto es que nadie nace sabiendo, y también esta lógica muy estigmatizadora o castigadora de las familias tampoco contribuye. Entonces el Estado no puede eludir esa función. Cuando decimos el derecho y deber preferente de los padres a educar y a criar a sus hijos es un derecho esencial y muy relevante, pero el Estado no puede desatender de que debe entregar más y mejores herramientas para que eso se haga bien, sobre todo en los contextos que en nuestro país revelan no solo situaciones de maltrato, sino la exposición permanente de niños, niñas y adolescentes a situaciones como el consumo de alcohol y de droga. Entonces yo agradezco esta instancia porque nos permite poner el foco también en eso, ¿no? Y relevar esa obligación que tiene la Subsecretaría de la Niñez, que debe desarrollar en un trabajo conjunto con los organismos locales para poder también hacer campañas y promover, en definitiva, no solo la vida saludable, sino que cuáles son las consecuencias de un consumo de alcohol y de droga en la población joven y cómo eso impacta no solo en el momento específico y el riesgo al que les expone, ¿no es cierto?, estando curados o borrados en un lugar específico en la noche, sino que también las consecuencias que eso tiene para su desarrollo vital futuro en lo que tiene que ver con la vida, ¿no?
Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, nos quedan tantos y tantos temas, no será la última vez. Muchas gracias por haber estado
aquí. Muchas gracias, buenos días.
Estén muy bien, buenos días.
Muy buenos días.
Chao. Chao.